En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana.
Se la saben.
Buscaremos un lugar.
Aquí hay generaciones.
Yo no me voy,
Nos vamos, vamos a decirle a Javier Benítez que nos quedamos hasta las 8.
Que
no, Charo dice que no. Bueno,
no, no, yo me voy.
No, no, hay que darle a Javier su sitio.
Totalmente, lo merece, el hombre lo merece.
Hay que darle su sitio.
Hay que darle su sitio, que lo está haciendo de maravilla. Oye, vamos ahí con esta sección Fin Desconectado.
Venga.
Con una entrevista que vamos a tener, porque sabéis que en esta última hora de los viernes, don Jesús Acevedo nos propone planes interesantísimos para el fin de semana. Y
o
hoy,
no, o no,
o no.
Pero tú esto lo has verificado.
Yo lo he verificado.
¿Lo vas a verificar?
Eso. De hecho, me traigo un verificado.
Es la cuestión de percepciones, ¿verdad?
Pero tiene que verificar.
Mira, ayer leí una cosa, hablaba de las percepciones, sabe que en Twitter y Facebook me parece, aparecen siempre algunas frases de filósofos, no sé quién es, pero hablaba de las percepciones.
¿Y qué decía?
Y decía, fijaros, ¿no?, cómo son las cosas de según te venga uno. Dice, el tigre y el león son animales inofensivos.
Sí, claro.
El tigre y el león son animales inofensivos. Hay que tener mucho cuidado con las gallinas y los mirlos, le dijo la lombriz a su hijo.
El lombricito, ¿no?
Claro, eso, o sea, para una lombriz, el tigre se la trae al fresco. Pero sin embargo, es peligroso un pájaro.
Claro, exacto, qué bueno, ¿eh?
No, todo es cuestión de percepción, y de cómo lo vean.
Desde que te has inscrito, estás súper filoso.
No, pero que. No, no, no es una frase mía, pero que me llamó la atención. No es una frase mía, pero que me llamó la atención de cómo se reflexiona, que todo el mundo dice, lo que para algunas personas es peligrosísimo, claro, para otras no.
Por eso es la mediación.
Y para una lombriz el peligro es de un pájaro, no un tigre. Claro, es curioso.
Salvo que te pise,
pero
que un piso.
Por eso, claro. Fijaos en las negociaciones de los abogados y en la mediación, que ahora está tan de moda los más, lo importante que es escuchar al otro. Porque muchas veces...
Eso, para en todas las órdenes de la vida.
Pero lo que sirve es para unir a las personas, para mediar. Y por eso traigo a un compañero abogado que no os voy a mentir, soy totalmente transparente, es mi primo. Don Miguel Fernández Colchero.
Hombre, por favor.
También te lo ha traído.
Que primo, no sé cómo lo hace, pero cada vez que quedo contigo terminamos rodeados de un montón de mujeres. Que vamos, yo nunca he estado rodeado de tantas mujeres aquí en el estudio.
Algo tendréis.
Belleza, primo. Es verdad que es difícil distinguirnos.
Son como dos gotas de agua. Descubrimos que éramos primos en la universidad, en la Facultad de Derecho, para que veáis lo que es la vida.
Hombre, que Fernández es un apellido que puede ser tu primo de media España.
Sí, claro.
Pero lo gracioso es que no somos primos por el Fernández, vale. Somos primos por parte de madre.
Curioso.
Porque mira, nuestras madres son segundas primas.
Muy bien.
Entonces soy tercero, cuarto. Podéis tener esta relación.
Pero somos todos los genes. Entonces, no le voy a traer. No traigo una entrevista a Yuyu, porque es que como casi todo el mundo al que iba a entrevistar,
claro,
ha ido de fin de semana, ha sido de puente.
¿Para qué?
¿Quién están aquí pringando? Los abogados como nosotros, ¿no, primo?
Acabo de salir.
Se le nota al chaval que acaba de salir, ¿verdad? El despacho y tal.
Hombre,
bueno, pues os traigo de planes, ya os digo, os puede gustar, pero este fin de semana os traigo un plan muy digital. Y es que se cumplen, pues básicamente, 44 años del estreno de una película que este fin de semana saca su tercera versión.
Actualmente solo se habla de la IA y de las grandes tecnológicas. De cómo serán y cuándo iremos hacia los mundos virtuales. Pues amigos, no iremos hacia ellos. Ellos vendrán aquí.
Toma ya.
Ay, como hablan
quiero
en los trailers, ¿eh?
Ares,
hola, yo quiero hacer esta película, pues, y tú no.
Tú tienes voz de trailer, Charo.
Para comentar los trailers.
No, es verdad, pero es diferente.
Ese ruido todavía no lo puede hacer, ¿no?
No, todavía no.
¿Esto es estreno de esta semana?
Esto es estreno, que además en la Comic-Con estuvieron por todos lados. Es ni más ni menos que Tron, la tercera parte, Tron Ares. ¿Os suena
no, no tiene nada que ver con Antonio Martínez Ares, ¿no? No, no, no es una mezcla de Disney con el carnaval, ¿no?
Vamos a ver si son familia.
Yo qué sé. Que yo.
O con el Tron. O con el Tron.
Bueno, Tron era una saga mítica de películas de cuyo la primera película, Tron, estamos casi los años 80, ¿no? Que es que era unas motos que se introducían en un videojuego y se dice una cosa.
Exacto.
Esa fue la primera.
Por eso traigo a mi primo, porque mi primo estaba todo el día en la universidad viendo Tron, o con el recreativo que había en la cafetería. ¿De qué iba Tron? ¿De qué iba la película?
¿De qué iba Tron?
Tron es un adelanto a su tiempo, realmente. Totalmente, o sea, Tron fue la primera película que tuvo efectos por ordenador.
Fíjate tú.
Realmente introducidos con
en la película.
En la imagen, en la película.
Sí, sí.
Entonces, fue fascinante. Los colores, lo de la idea de meterte en un ordenador, además en una época en lo que los videojuegos tenían cuatro puntitos y
dos colores si acaso,
y
¿no?
Y dos colores y poco más. Entonces,
hablamos del 82, que acabo de ver. El 82, 82, 82. O sea, estamos más cercanos a los años 70 que a los años 80.
Exacto, no había nada, incluso hasta el ordenador central podríamos ser que es antecesor de lo que es la inteligencia artificial o cosas así. O sea, es una película que fue muy
adelantada a su tiempo.
De hecho, fijaos si fue adelantada, porque la escena mítica que tú comentas, Yuyu, que es la que se acuerda todo el mundo, ellos dos corriendo con las motos y en un juego, porque prácticamente va de un desarrollador informático que se mete dentro de un videojuego.
Esa escena también es muy buena, ¿eh?
Claro, con las motos y tal. Porque dicen que con el videojuego son capaces de hackear el Pentágono. Fijaos, en el año 82.
¿Sabes? Vamos, adelantadísimo a su tiempo. Sí.
Y fue tan maravillosa, como cuenta Miguel, que en los Oscars la Academia dictaminó que Disney, que fue la productora de la película, estaba haciendo trampas y no le permitieron presentarse a los efectos especiales, al Oscar a los efectos especiales.
Porque los efectos especiales eran tradicionales, eran artesanales. Entonces,
y aquí estaban hechos con ordenador.
Ordenador, ¿no? Y exacto. Se consideró una que trampa. Era como trampa, claro. Que no eran efectos especiales reales. Exacto. Entonces tuvo esa curiosidad, pero era la película, o sea, la escena de las motos, que luego todos jugamos a la serpiente.
A la serpiente,
con
la
los
serpiente.
Primeros móviles que teníamos todas las serpientes para comer bolitas.
El Chano es un especialista.
Pero que a mí la escena que me gusta es cuando lo mapean, ¿no? Y lo meten en el ordenador. Cuando está él en.
Como si lo escanearan.
Exacto, me apellan, digo, perdón, escanear.
Y lo introducen dentro del ordenador. Y luego tiene hasta una parte un poquito religiosa de los programas. Y los programadores, ellos, sí, sí. Yo creo en los programadores, pues yo no creo en los programadores, son, ¿sabes? Los mismos.
Porque para los programas, ¿no? Ten en cuenta, lo que ahora serían los algoritmos, los programadores son como sus creadores, son sus dioses. Entonces, claro, hacen lo que dicen los programadores y es una analogía un poco a lo que los seres humanos hacemos con nuestras deidades, ¿no? Con Dios o con los que pensamos que nos han creado, ¿no?
De hecho, una película complejita por el tema, sí, además de que no funcionó.
Exacto.
No funcionó, se convirtió en película de culto a posteriori.
No estaba la gente preparada para eso.
Es que era muy rara, en su momento era una película rara.
De hecho, es una película rara en su momento y ahora.
Ahora también, sí.
La 2.
De hecho, de la 2, es el tema principal de la segunda, el Legacy. ¿Tú la has visto?
Yo la he visto y a mí no me gustó, la verdad. Yo creo que no he visto la tercera. Iré a verla, ¿no?
La tercera la que echan hoy, Charo.
Por eso que iré a verla. Pero
no la hayas visto pirata.
Hoy voy a verla.
Hoy no voy a verla ahora, cuando salgamos.
Vale. Pero que la primera a mí me gustó. Ahora la segunda, no sé, a ver, Miguel.
Yo no he visto ninguna.
¿No?
No.
Yo creo que la vas a disfrutar. Sobre todo la primera, por los efectos especiales. La segunda, primo, yo te confieso que no me acuerdo de nada cuando la vi en el cine.
Sí, la veo y no me.
Y la he vuelto a ver. Y no me vuelve loco. Ahora, vale. La música de esta gente me encanta. Música, porque es un disco de Daft Punk que ahora hablaremos de ellos, ¿no?
Daft Punk es que.
Son muy Tron.
Todo lo que toca, además. Claro. Es que es pura electrónica y además bueno, electrónica base. O sea,
después le explicamos lo que es Tron. Pero la segunda, ¿tú te acuerdas de la segunda?
Sí, claro.
¿Y qué te pareció? Resúmenosla.
La segunda es que no es sorprendente. Es decir, ya lo de Tron se había creado, ya no es sorprendente. Ya no es simplemente continuar con algo que ya se había hecho antes. Y que los programas vuelven a tomar conciencia o que aprenden ellos mismos y demás, que también es muy parecido a lo de antes.
Claro.
Por lo cual es una película que visualmente muy chula.
Es muy chula.
Pero como historia es un poquito
corta.
Y The
Bridge no está bien conseguido.
No. No. Para Jeffrey ser tan... está rejuvenecido digitalmente.
De joven digitalmente, pero tiene ya 15 años. Es que parece que no, pero en 15 años todo evoluciona mucho,
sí, pero
en tecnología.
Con respecto a la primera, imagínate la primera, el adelanto.
Pero de
que
hecho,
tuvo,
lo que pasa con esas dos películas es que fueron tan innovadoras para su tiempo, se arriesgaron tanto que rápidamente se quedaron obsoletas. Tú ves los efectos especiales raros.
Sí, pero fijaros el avance. Que está, es que estoy viendo, yo no soy muy de cine, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, Terminator.
La segunda,
¿de qué año estamos hablando?
Del 92, ¿no? Creo que es. Del 92.
Es espectacular.
Del 91, es decir, en 9 años, uh-huh, el avance que ha pegado.
Brutal.
El tema de efectos especiales por ordenador, o el, uh-huh, mismo Parque Jurásico, ¿no? Que es anterior.
No, es del 93, si no recuerdo mal, Parque Jurásico es del 93.
Bueno,
éramos de la época.
Ahí está, en 9 años, tú ves los efectos especiales de Tron, que están bien para la época, son maravillosos.
Demasiado bien.
Pero que 9 años después, los de Terminator, el salto que pega eso, ¿no?
Costó el desarrollo de la tecnología para hacer el androide líquido, costó 100 millones de dólares.
Es que está genial, pero está genial, ¿eh?
O sea, eso fue el mayor gasto que tuvo la película, que también es de James Cameron, que es famoso por gastar una barbaridad en su película.
Y porque puede, porque puede.
Porque puede y porque lo tendrá.
A ver si me lo llevo a la chirigota.
Y me busca todo. En el desarrollo para que el tío se hiciera líquido y volviera, 100 millones.
Madre mía.
Totalmente. Así que...
O sea, que lo que son efectos visuales van evolucionando continuamente y ahora ves cosas que antes eran impensables.
Pues la segunda iba un poco de ese ordenador, lo pasamos a internet y estamos conectados a la red. Y la tercera...
La red. Una frontera digital. Intenté imaginar cómo se movían por el ordenador los paquetes de información.
A pesar que era Amazon o algo así.
¿Qué aspecto tenían? Eran barcos, motos. Los circuitos eran como autopistas. No dejaba de soñar con un mundo que pensé que nunca vería. Hasta que... un día...
Entraste.
Eso es, campeón. Entré.
Oh, la música es que me
la
pone...
La música es espectacular.
¿A que sí? De Daft Punk.
La música es...
Pues básicamente, imaginaos, no sé si sabéis cómo funciona Internet, pero imaginaos una autopista donde van muchos coches, que son paquetes de datos. Cuando nosotros nos metemos con nuestro móvil, nuestro ordenador, y vemos una página web, es que la autopista está funcionando bien y los paquetes están llegando a su destino, ¿o no?
Correcto.
Entonces, os recomiendo ver esta película porque en la tercera, el concepto ha sido que Jared Leto, que estuvo aquí en la Comic-Con, no,
oye, perdona, lo he visto decir Málaga
y Fuengirola.
Estupendamente, ¿eh? Le gusta el español.
Fuengirola se tiró en Tirolina al escenario, entonces se lo pasó pipa. Así que a ver si nos traemos un día al concejal de Fuengirola.
A pesar que era Jared Leto.
Bueno, y en la película, Jared Leto es Ares, y aquí básicamente lo que hace es que la inteligencia artificial consigue salir de internet, del ordenador, a nuestro mundo real, como con una impresora 3D.
Pues eso está cercano, ¿eh?
Está el delito de, básicamente, se convierte en un robot, ¿eh? De los que estamos viendo aquí, de los más, pero empieza a tener sentimientos humanos. Así que os lo recomiendo.
¿Y la película que se llama Ares?
Tron Ares.
Tron Ares.
Ares se llama un colega nuestro también de la universidad.
Tron Ares.
Qué maravilla cuando las impresoras en 3D puedan hacer imprimir ensaladilla, por ejemplo.
¡Hombre!
Que, yo te mando a ti una foto de una ensaladilla y la impresora te la haga.
Y unos chicharrones.
Unos chicharrones.
Pues yo no creo que lo
llegará,
consiga.
¿No? Todo llegará.
Yo no creo que el sabor.
Llegará,
eso, el sabor no. Yo estoy con Carmen.
Yo creo que sí. Cuando tú le des un lametazo a eso y eso te sepa bien.
Yo creo que el volumen y la presencia sí, pero el sabor, a ver cómo...
Hombre, yo me compraba ya una impresora de esa, ¿eh?
Sí.
Hombre, sí, está bueno, claro.
Ya, es que esa es la cosa.
Bueno, pues traigo, si me dejáis, hemos hablado de la música, sobre todo de las dos, que es de Daft Punk, que es un grupo súper interesante, que por suerte o por desgracia ya no están entre nosotros porque se separaron.
Ajá, pensaba que se habían muerto.
Pero no sé si os suena, si os suena, pues esta canción.
Ah, los Daft Punk.
¿Cómo lo dice Charo?
Daft Punk.
Pues se la traigo esta precisamente a Yuyu porque...
Muy funky.
¿A que sí? Es que es herencia del funky, del rhythm blues, de la música negra, ¿no?
Pero la hacen con Farder William. También esta canción que es el de Happy.
Exacto.
De Happy, y esta es la parte funky, pero que Daft Punk mezclaba mucho. Tenía un techno, pero mezclaba con muchas cosas.
Y música Daft electrónica.
Era la música electrónica, tiene que es Lucky, que es esta, pero luego tiene una que es Around the World. Que
ah,
es puro.
Me encanta. Around the World. Es
que al final conoces Daft Punk.
Hombre,
¿eh?
Daft Punk, hombre, porque yo eso ya.
Al final
ya
tengo... está tu puesta
en esta cosa. Dice
¿de
que
qué
no,
año es Daft Punk? 90, finales de los 90, 2000.
Incluso principios de los 90.
Claro, en principio de los 90. Es decir, que yo he presentado musicales, radiofórmulas. Daft Punk han estado los 40 principales.
Esta canción, porque le dieron un Grammy a este disco, y ni más ni menos, Don Paul McCartney.
Hombre.
Dijo que esta gente habían conseguido revolucionar la música como hacían mucho
tiempo. Dijo Paul.
¿A que sí?
¿Y por qué se han separado? ¿Por qué se han separado?
Porque era un proyecto.
Porque eran realmente dos personas. Además, era un proyecto muy curioso. Por ejemplo, ellos nunca enseñaban la cara.
Sí. Nunca, nunca.
Era como su parte comercial era eso. Eran dos personas con unos cascos, además, siempre muy... muy voluminosos y demás, no enseñaban la cara. Era un proyecto musical de dos personas, dos profesionales.
Pues mira, esas dos personas...
Eso está bien porque podía cantar cualquiera.
Hombre,
si,
claro.
Si no podía ir tú, iba tu cuñado.
Mira, a veces suena esta canción.
Ah, sí.
¿Os suena de verdad?
Sí. ¿A mí no? Y a ellas más también.
Claro. ¿Quién cantaba esto?
Yo no me acuerdo, pero... mi
cuadra, ¡hombre!
¡Tony Ronald!
Help, ayúdame.
Exacto,
¿no?
¿Os suena esta electrónica Daft Punk? ¿Os suena un poquito?
¿Puedes?
Porque sepáis que la experiencia es la inspiración principal de sus creadores.
¿Ah, sí?
Sí, porque esto lo compuso Don Daniel Van Garde.
Ajá.
Y uno de sus hijos, Thomas, es uno de los Daft Punk.
¿Qué dices? Ah, sí, qué curioso.
Que sí, por eso traigo esto. No sabía, pues, fíjate, sí. Porque ellos reutilizan parte de esta... este tónico.
De aquel fracaso, ayúdame. En tu amistad he puesto todo.
¿Te das
cuenta
tema,
la base?
Miguel?
¿Te das cuenta la base?
¿En qué tema crees tú que?
Ayúdame.
¿En qué tema?
La mano de un hermano.
Ellos son autores, son muy franceses, hicieron este proyecto, han dejado su legado. Venga, pues ponnos Manolo, ponnos el One More Time. Mira, a ver qué suena esto.
Me encanta esta canción también.
Esta música, ellos quieren reflejar cómo, incluso con la electrónica, no con lo digital, puede llegar al corazón del ser humano. No me digas que esta canción nos pone contentos.
Sí, anima.
Fíjate cómo viene de la herencia del padre.
Que estaba con Tony Ronald, qué maravilla. Que la música, al final, esto de los 6 grados de separación es verdad.
Totalmente.
¿Cómo te ibas a imaginar tú que uno que los tocaba con Tony Ronald era el padre de los Daft Punk, de uno de los Daft Punk?
El que compuso.
El que compuso. Y es que eso es.
El compuso también.
El mundo es un pañuelo y está lleno de moco.
Oye, yo me he quedado aquí un rato de verdad, ¿eh?
Totalmente, pero no podemos extenderlo más.
¿Y con qué despediríamos hoy musicalmente? Que te toca a ti. Uy,
bueno, pues yo quería dejar el legado de Daft Punk. Hay en Fortnite, que siempre hablamos muy mal de Fortnite, pero que sepáis que es una experiencia. Puedes ir en concierto a ver a los Daft Punk y están tocando estos temas y es maravilloso. Se cierra dentro de unos días, os lo recomiendo mucho. Por favor, no tomáis muchas cosas raras. Pero ponemos ya la canción despedida, que es lo que han hecho Nine Inch Nails como el tema principal de Tron 3, que es la que se estrena hoy. Igualito con los Daft Punk.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.